RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Comenzamos una nueva emisión de Soundtrack. Les habla Iliana Aparicio en compañía de Paola Rosado desde la ciudad bonita Bucaramanga y Sergio Bernal desde Palmira, la señorial. En el Control Master nos acompaña Alejandro Díaz y Fernando Huitrago.
Bienvenidos a su espacio, el apasionante y maravilloso mundo del cine, así que a partir de este momento, prepara tus oídos y push the play button.
Hoy en Soundtrack.
La película de la cual vamos a hablar el día de hoy es Primicia Mortal, protagonizada por Lupo, interpretado por Jake Gyllenhaal, que es un tipo medio perdido y ansioso por aprender cualquier oficio que le ayude a ganar dinero para sobrevivir. Dentro de sus principales características es que es un joven proactivo que siempre está buscando el qué hacer y cómo mejorar, además de ser una persona sin ética y sin moral.
Claro que sí, Sergio, la historia empieza en Los Ángeles con un joven como protagonista que no tiene empleo y lleva una vida sin escrúpulos. Se cruza en un accidente automovilístico de gran impacto que causa gran conmoción y con una escena espantosa que se ve atraído por los reporteros, por el periodismo y por saber cómo es el mundo detrás de las noticias, sin dejar a un lado lo más importante, la parte de la economía y su mundo empresarial, que es su gran sueño.
Y es que precisamente, amigos de Soundtrack, Paola y Sergio, es aquí donde nosotros empezamos a ver una comedia oscurísima sobre algunos periodistas o personas relacionadas precisamente con el medio que nos muestran esta actividad con otros ojos, convirtiéndose los llamados periodistas en unos inescrupulosos y vistos como monstruos disfrazados de humanos. Funcionan y trabajan precisamente como esos vampiros que se alimentan de la miseria ajena y del dolor, que pues nada saben de empatía o de ponerse en los zapatos de otros. Y como ellos mismos lo dicen, si hay sangre es importante y además pues que vende. A partir de esas reflexiones que ellos hacen en la película, me surgen pues unos interrogantes que más adelante los hablaremos con el personaje Soundtrack del día. Y es que, ¿hasta qué punto llegaría por conseguir la mejor noticia? Durante toda la película pues se cuestiona totalmente la ética, la moral, precisamente de estos periodistas sensacionalistas y que pues de cualquier manera quieren vender esa noticia de actualidad y también cómo los medios de comunicación en muchas ocasiones se nutren del morbo de una noticia para subir el rating o subir la audiencia ignorando pues cualquier código ético.
Estoy perdido.
Está en un área restringida.
Ay, no lo sabía, no hay señales.
Están en todas partes. Permítame una identificación.
¿Por qué? Estoy buscando trabajo. ¿Quién soy? Un buen trabajador, con grandes metas y creo que persistente.
No contrataré a un ladrón.
Haz una toma de aquel lado. Muy bien.
¿Esto saldrá en televisión?
Sí, en el matutino. Si hay sangre, es importante.
¿En qué canal?
En el que pague más.
¿Qué necesitas?
Una cámara de video y una radio de policía.
¿Quién eres? ¡Freelance! ¿Y qué haces?
Grabando para la televisión.
¡Oh, vete de aquí!
Retírate o te detendré por obstrucción.
¿Eres mi nuevo operador?
No lo creo. Soy Luis Bloom. Traje una grabación para vender.
La audiencia está más interesada en la delincuencia urbana.
piensa en nuestro noticiero como una mujer gritando y corriendo por la calle con la garganta cortada.
¿Puedo decirme qué pasó exactamente?
¡Quite la cámara de mi cara!
Estamos sobrepasando los límites de la transmisión. Cuando digo que quiero estas cosas, me refiero a que las quiero y no quiero tener que pedirlas de nuevo.
Bueno, soy Rick, claro. Tomé 3 autobuses para llegar aquí y terminé el bachillerato. Necesito trabajar, haré todo muy bien. Ese soy yo, contrata a Rick.
¿Por qué contratarte? Una toma adecuada no solo es la imagen de la foto, sino todo el concepto, disolviendo la barrera entre el sujeto y lo que está fuera de cuadro. Solo quiero decirles que creo que lo que hacen ustedes dos es increíblemente valioso.
Gracias.
¿Qué quieres?
Quiero que entres al juego de nuevo. Quiero algo de lo que la gente no puede escapar. ¡Cumple con tus malditas promesas!
Estoy contento con tu progreso. Haces un gran trabajo.
Creo que es mentira todo lo que dice.
Creo que el uno se inspira a todos a llegar más alto.
Cuando tu trabajo obtenga reputación, ya no podrás dejarte. Yo veo mi trabajo todo el tiempo.
Ese es un excelente video.
Claro que sí, Liliana. La película tenemos que decir que se rueda en la noche y es un espacio que recorre Kun. Es una tierra de nadie, con la belleza extraordinaria de los espacios públicos de Los Ángeles, pero triste y melancólicamente es un desierto. Y todo esto lo que utiliza y para analizar sus movimientos minuciosamente, donde incluso planea cómo modificar las escenas, los hechos, para hacerlas más llamativas, más impactantes y con más morbo, lo que le permite ser más popular y así tener más audiencia y ganar más dinero. Además, él sabe utilizar el poder de la negociación como un arma, incluso en la búsqueda de su pareja, dirigiendo su mirada y su atención a la coprotagonista, que es una mujer ambiciosa, productora de televisión, en la que ella va cediendo poco a poco hacia la mente de Boom, hasta convertirlo en un reportero estrella y ser uno más en el noticiero, ganándose la confianza tanto de directores, productores y hasta los mismos presentadores.
Precisamente, Sergio, la película no es una serie de hechos policiales, más o menos peligrosos, hasta que llega un día de la suerte y su gran oportunidad, donde graba un triple asesinato antes de que llegue la policía, interrumpiendo en la casa para supuestamente ayudar. Luego muestra estas imágenes en una cadena televisiva y la audiencia se eleva por las nubes. Pero Blum oculta la identidad de los asesinos para perseguirlos y desarrollar su propia noticia. Pero es tan grande su inmortalidad y el deseo de vender la sangre que aprovecha las diferencias que tienen con su empleado y, de manera sagaz y un poco injusta, lo involucra en un juego cruzado, logrando así que lo maten mientras él lograba como si nada pasara a su alrededor.
Considerando que los aciertos de esta película es la gran caracterización de los personajes, tanto Bloom como Lina, son seres desarmados, sin escrúpulos, que están dispuestos a todo con tal de conseguir lo que quieren. Es interesante también la relación dual que se plantea en el relato. Lina es la jefa y Bloom el subordinado, pero vamos a ver que ella depende de él para existir en el medio de todos, pasan por encima de todos y, obviamente, alrededor de las noticias y de las víctimas y también de sus propios colegas, en tal de subir un escalón y de tener más audiencia y así lograr más dinero.
Justamente, Jaime, pienso que esta película es una crítica a los comunicadores sociales y periodistas, pero también a los consumidores mediáticos. Sabemos que hoy en día los medios de comunicación tienen más capacidad para construir la realidad que para representar los hechos. Por eso es que tendremos que suponer que hay públicos dispuestos a consumir estas realidades creadas y esas historias armadas ficticiamente. Por eso es que algunos periodistas o reporteros se aprovechan y toman como su gran estilo y su manera de vender las noticias o hechos sangrientos o amarillistas, donde se exponen con mucho morbo, con violencia, con terror, creando una cadena de consumo donde el lector o el televidente tiene una necesidad de comprar o el siguiente periódico o ver el próximo noticiero.
¡Qué locura!
Ya viene Sinfonía. Espérala todos los martes a las 8 de la mañana y con repetición a las 7 de la noche.
Recordemos que Jake es un actor y productor de cine estadounidense. Su primer papel como protagonista fue en la película Cielo de Octubre en 1999. Dentro de sus más exitosas producciones están De Amar y Otras Adicciones, Animales Nocturnos, En la Mira, Spider-Man. Estos films han sido nominados a los premios Oscar, a los premios Globo de Oro. Además, ganó como mejor actor de reparto en la película Secretos de la Montaña en el año 2006.
Por otra parte, la protagonista de la película es Marie Russo, recordada actriz del cine que también es exmodelo estadounidense. Su debut televisivo se llevó en 1987 con un papel secundario de la serie Sable, y luego llegó su debut cinematográfico en la película del año 1992, Mejor en Vida. Russo también participó en varios thrillers que fueron comercialmente exitosos, incluyendo En la Línea de Fuego, Epidemia, entre otros.
El guionista y director de la película fue Dan Gilroy, que precisamente causó gran revuelo al ganar con esta película el mejor guion en los premios Escrito Independiente, y fue nominado a Mejor Guión Original en los premios de la Academia. Antes de convertirse en escritor y director, trabajó principalmente como guionista. Sus créditos de guión incluyen Todos por Dinero en el 2005, La Caída en el 2006, Acero Real en el 2011 y Legado de Burr en el 2012.
El personaje o soundtrack es usted.
Continuamos en Soundtrack y hoy tenemos como invitado especial a Víctor Hugo López, quien es comunicador social, consejero académico y director del Diplomado en Construcción de Redes Sociales y Comunicación de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, acompañada con sus aportes acerca de la película Primicia Mortal.
Bienvenido, Víctor. Para comenzar, el guión está diseñado para construir toda una crítica sobre comunicadores, periodistas y reporteros. ¿Considera que esta crítica perjudica a todo el gremio?
Muy buenos días. Gusto estar con ustedes aquí en Soundtrad. Muchísimas gracias por esta invitación. Mira, el guión está diseñado no solo para construir una crítica sobre periodistas, reporteros. Yo creo que el guión está diseñado para construir una crítica frente a toda la sociedad. Porque la noticia allí se ve como un producto que se oferta, pero tiene que tener una demanda. Entonces, hay una sociedad que se horroriza frente al proceder de algunos profesionales o de algunas personas, pero esa misma sociedad no se hace la autocrítica de que esa oferta está cimentada en una demanda. Entonces sí, sí hay una crítica directa a ese mundo noticioso que está detrás de lo que nosotros conocemos como la chiva. Pues la película se llama Nightcrawler, pero la traducción, y ustedes saben que las traducciones que hacemos pues al español siempre tienen una conveniencia de ser llamativas y no precisamente se acogen mucho al título original. Es Primicia Mortal, es la chiva, pues. Y sí, hay una crítica directa, pero también entendamos que no sería todo el gremio. Digamos, el gremio de la parte escrita no se ve tan involucrado allí, aunque digamos que la prensa escrita también tiene su ramo de la sangre y el amarillismo en ciertos impresos, ¿no?
Víctor, ¿cómo le pareció el elenco de la película y la dirección de Dan, siendo esta su primera película?
Pues mira, parecería que no fuese la primera película o que es de esos directores de tanta calidad que lo es, que la ópera prima ya marca no solo un estilo, sino un gran estilo. Esta película, sin ser uno un gran conocedor de cine, le llama la atención y sabe que es buena a pesar de que no pueda identificar explícitamente cuáles son esos elementos cinematográficos que la hacen muy buena. Si ya uno se pone a revisarla y también apoyarse en cierto tipo de análisis, lo cual no quise hacer ayer para tratar como de explorar a ver en sí qué es lo que más me gustaba de la película, porque me ha gustado mucho y la he visto varias veces, recién estrenada la vi. Cuando yo veía a René Russo, no soy muy bueno para los rostros, pero mire, René Russo siempre la recordé por una película que tal vez no es la mejor de ella, pero que en esta época marca mucho, y es la en la que está con Morgan Freeman y con Dustin Hoffman, la epidemia, la que se transmite una enfermedad terrible a través de la mordedura de un monito. Un monito que lo importa en Estados Unidos, creo, o se escapa. Y hay todo un caso de una crítica de la sociedad defendiéndose de sí misma, de un pueblo enfermo, y es excelente la actuación de ella, una gran actriz. Ahora, frente a Gyllenhaal, las películas que he visto de él, pues no solo El secreto de la montaña, en donde se destacó muchísimo su actuación, sino las demás, algunas hasta que tienen perfil de comedia, lo muestran como un gran actor, ¿no? Hay una película que recomiendo, que precisamente recoge a la triada, es decir, aquí a Dan, que es el director guionista, está René Russo y está Gyllenhaal, que se llama, pues no recuerdo bien cómo sería la pronunciación, pero es como Velvet Buzzsaw. Desarrolla la historia de una galería de arte, una galerista, y hay un crítico de arte, y allí es una película como de comedia y terror, en donde las obras de arte, después de haber estado involucradas como en una muerte, cobran vida y toman venganza de la gente. Y son los tres, los mismos tres. Es decir, Gyllenhaal, está René Russo y está Gilroy. Y la película es muy buena también. Es decir, lo digo desde mi punto de vista, pero estoy seguro de que hay mucha gente que coincide con eso. Muy bueno el elenco, muy buena la dirección. No, excelente. Muy buena no sería el adjetivo. Excelente.
Víctor, si traemos este mundo irreal de la película al contexto de nuestro país, ¿qué tanta realidad podemos encontrar en nuestro medio?
Pues bueno, la película, para poder enmarcar, digamos, el tipo de persona que allí es Lu, podría uno creer que llega a ciertas exageraciones, pero no sabemos qué tan exagerado puede ser en un medio en el que se está tras la noticia como producto y no como un servicio hacia la comunidad para que esté informada, para que ejerzan ese derecho a la información. A ver, en nuestro país son tan terribles las cosas que pasan que yo creo que no hay necesidad, infortunadamente, de manipular una escena, a no ser para, con intereses, pues, de exonerar jurídicamente a un culpable o de perjudicar a alguien, pero no hay necesidad de manipular una escena ni de provocar un crimen para poderlo grabar, infortunadamente. O sea, la sangre está en la orden del día. Entonces, digamos que lo que sí podríamos encontrar en nuestro medio de esa realidad es la subjetividad, que no está mal per se, pero sí la subjetividad que disfraza unos intereses poco imparciales de los comunicadores en el momento de dar el enfoque de la noticia. Bueno, de eso solo nos libra que haya gran variedad de medios, unos que sean parcializados hacia un lado y otros parcializados hacia el otro, y de esa manera se logra finalmente algún equilibrio, ¿no?
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros, los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red,
pero a la Red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
¡Los esperamos!
¿Recomendaría esta película y considera que es especial para que lo vean los comunicadores sociales y periodistas, para que así tener una idea más clara de la falta de ética profesional a la hora de cubrir una noticia?
La película la recomendaría, por supuesto, y no solo a comunicadores sociales y periodistas, sino a toda persona que quiera ejercer su profesión bajo un código, por lo menos una regulación deontológica, es decir, una regulación ética plausible, válida. Porque la película aborda el cómo estás dentro de una profesión y no hay un límite para sobresalir sobre el otro. Notemos una cosa. El LU permanentemente está haciendo uso de unos postulados de administración, de superación personal, de esto que vemos en estas conferencias y libros que tienen tanta demanda, que son pues de cómo sobresalir en tu medio laboral, cómo ser exitoso o exitosa, y él los aplica, y los aplica a su conducta. Si ustedes toman lo que él está diciendo con lo que él hace, él es coherente. Yo no estoy aquí diciendo que lo aplaudo ni que lo haría, pero cuando él, por ejemplo, provoca el asesinato de su trabajador, él en un momento le dice que no, es que, y lo recuerdo mucho, que es que me quitaste mi poder de negociación, y un empleado como ese es un peligro para la organización. ¿Tú ves que hay coherencia entre toda esa teoría que él está mostrando de todo lo que él aprendió? Recuerden que él alguna vez dijo, yo aprendo rápido, y realmente aprendía rápido, y la aplica. Entonces, el llamado allí es a mirar cómo uno se regula, cómo esos códigos deontológicos, no solo de los periodistas y los comunicadores, realmente se aplican en un contexto y se aplican éticamente. Que la autorregulación de una persona pues puede no ser la misma del otro y pasar por encima de una cantidad de, digamos, de lo que serían barreras morales, hablaríamos en este caso. La moral también es relativa a cada sociedad, ¿no?
Víctor, siendo usted comunicador social con habilidades periodísticas y de investigación, ¿hasta dónde cree o se imagina podría llegar de una manera profesional para cubrir una noticia o una investigación?
Mira, yo creo que todos los comunicadores salen formados sabiendo cuál es la manera profesional de cubrir una noticia o una investigación. O sea, eso lo saben. Es más, en eso se hace énfasis permanentemente, y no solo a través de los contenidos que manejan los estudiantes, sino a través de las mismas prácticas que se realizan. Salen sabiendo eso, se gradúan con ese conocimiento. El problema es que tanto van a dejar esos profesionales que el medio y las exigencias comerciales de los medios y de esta sociedad los influyan. Mire, hay una cosa, yo vivía en un lugar, en una finca por allá en los 80, no había televisión, no había ni electricidad, entonces yo desconocía lo que pasaba en el mundo televisivo y además era muy limitado. Pero sí recuerdo que cuando sucedió lo de Armero, y lo recuerdo muy bien porque mi esposa es sobreviviente de Armero, en Colombia se transmitían todas las imágenes y había que transmitirlo. Eso era un dolor, una cosa terrible. Para Europa se comenzó a transmitir eso permanentemente y hubo muchas críticas respecto a que eso hacía parte del gran bloque de lo que se llamaba la pornomiseria. Porque las sociedades que tienen ya cierto nivel de desarrollo, de comunidad, de calidad de vida, permanentemente quieren echar esa otra mirada a ese lugar oscuro, a ese lugar bajo, a ese lugar retorcido, del cual se sienten ya a salvo, pero que de alguna manera Se siente más placer estando a salvo de la lluvia, estando bajo techo y viendo cómo los demás se mojan, de alguna manera enferma para la sociedad por allá en su parte inconsciente. Entonces, el problema es que tanto sean los comunicadores y los reporteros a la exigencia de un medio cuando les digan, no, es que esto no se vende, esto no lo quiere ver la gente. Si tú estás en el canal A y el otro está en el canal B y el canal B mostró sangre y vendió más, ¿qué tanto se es capaz de no ceder ante esa exigencia comercial? En la película hay varias frases. Yo ayer vi una parte porque quería destacar algunas frases y yo no las recordaba. He visto la película desde que salió, yo creo que más de 5 veces, en donde a Lu, pues, le dice en un momento el reportero, el freelance, del que él, pues, toma el ejemplo. Le dice, es que si hay sangre, vende. Y recuerdo también una parte en la que René Russo, el personaje de ella es Comina, creo que, bueno, no lo olvidé, le dice, piensa en nuestro noticiero o en nuestra cadena, no sé cómo se lo dice, en una mujer gritando por la calle como con el cuello apuñalado. Piensa que eso somos nosotros. Esa es la imagen que le da. Entonces, ¿qué tanto vamos nosotros a impedir que esas exigencias de la sociedad y de los comercios nos influyan en nuestro proceder? Sería la pregunta.
Víctor, hoy en día, gracias a la tecnología, al uso de celulares, plataformas digitales, la comunicación es mucho más fácil. ¿Usted qué opina acerca de esas personas que filman sin ninguna clase de conocimientos profesionales sobre el tema?
Bueno, pues mira, para mí tiene más beneficios que, digamos, que cosas negativas el hecho de que una cámara esté al alcance de todos. Cuando digo de todos, es prácticamente de todos, porque hasta un niño tiene un celular y el celular tiene una cámara. Para mí, eso ha tenido más beneficios que elementos negativos por la capacidad de fiscalización de la conducta social que tiene una cámara. Es decir, la imagen vale más que mil palabras, cobra un especial sentido cuando vemos actos delictivos, actos de abuso de autoridad, actos de corrupción en una cámara. Y ya no es posible que a través de un discurso jurídico muy bien elaborado se le quite peso a una acusación. Ahí está la prueba. Ahora, claro, está la parte negativa. La invasión a la intimidad me parece la cosa más terrible que hay en esta sociedad. Pues sí, hay otros crímenes más terribles, quitar la vida, obviamente, pero digo, en la parte mediática, la invasión a la privacidad. Sin embargo, uno se queda impresionado cuando vemos que la invasión a la privacidad la está haciendo el mismo individuo primero. Es decir, nos quejamos de que pongan un video nuestro en el cual estamos teniendo una conducta reprochable, pero reprochable que no nos va a generar popularidad. Porque noten ustedes que la gente no tiene ningún problema en que transmita, en que los graben realizando una conducta reprochable que les genere popularidad, que les genere beneficios. Caso de youtuber o instagramer, no sé qué es, conocida como Epa Colombia, ella misma se grabó causando daños en el servicio de transporte de Bogotá porque creía que eso le iba a causar beneficios. Y yo estaba viendo el video y dije, claro, y yo estoy cayendo en esto. Porque creo que a ella le pagan por cada número de vistas y yo estaba entrando a ver a Epa Colombia atentar contra el dinero, el patrimonio que es de todos los, no solo los bogotanos, sino de todos los colombianos, porque es nuestra capital. Entonces, aquí estaba el círculo vicioso, ¿no? Me parece que es terrible, claro, cuando se invade la privacidad de la gente, pero creo que la mayoría está tratando es de que su privacidad sea violada y no que sea preservada. Es la manera que nos mostramos en redes sociales, van dando ese camino, ¿no?
Víctor, ya que nuestro programa Soundtrack está enfocado a analizar y dar criterios sobre películas, especialmente su banda sonora, ¿cómo le pareció la de esta película?
Yo escuché varios fragmentos de la película, varias escenas, para tratar de recordar lo más llamativo de la banda sonora, porque pues no me tomé como a, digamos, el trabajo de investigar tema por tema, porque me parecería así como algo que quedaría como algo artificial aquí en la entrevista, y me parece hoy en día que muchas veces cuando comenzamos a tratar una temática por hacer un ejercicio investigativo en internet, se termina limitando a lo que ya unos expertos mostraron en internet. Eso nos puede servir de base, pero traté de hacer el ejercicio un poquito como independiente y no con ínfulas tampoco de gran conocedor y menos de la parte musical en las películas, y llegué como a una conclusión que les comparto. Lo más llamativo de la película para mí es que, a diferencia de otras en donde hay una banda sonora y una música que sobresale muchísimo, y es más, sobresale demasiado sobre el elemento visual de la película, en esta yo sentí que su banda sonora, las composiciones que creo que son de Newton, creo que él estuvo en una de las de Batman, y es un destacado, pues, compositor de la banda sonora. Sí tenía la anotación de James Newton Howard. Me parece que la articula de tal manera con esa ciudad, con ese Los Ángeles nocturnos, que la música no le quita relevancia y no se convierte en, oh, qué fabulosa música, pero qué película, no, buena, no. Sino que lo central está en la imagen, en lo que se está viviendo, y lo que hace la música, sin ser allí tan llamativa, sobresaliente, pues una banda poderosísima, pues digo banda, pues normalmente son sinfónicas. Lo que hace es articularse allí de tal manera que refuerza esa mirada nocturna de Los Ángeles, esa parte oscura, y no lo digo oscura solo por la iluminación, porque a veces estaba muy iluminada, sino lo digo oscura en esos sentimientos, en esa mirada que tiene Gyllenhaal allí, que es, perdónenme la expresión, es brutal, digo brutal no por conductas violentas, sino porque es magnífica en la parte histriónica, revela todos los sentimientos. Entonces me parece que la música potenció totalmente la película, y eso es lo que se debe buscar de una banda sonora. Yo he visto bandas sonoras que las premian y por ningún lado aparece premiado ni fotografía de la película, ni guión, ni actuación. Y yo digo, no, pues aquí lo que hubo fue un gran músico, pero una muy mala película. Entonces, en este caso no, en este caso hay una gran música que se pone al servicio de la película y no una película que se pone al servicio de la música. Es como mi interpretación.
Respecto a Víctor, Sergio y a Paola, muchas gracias por sus preguntas, por sus respuestas. Y bueno, hay ahora el tiempo para terminar, y antes de pasar a nuestras curiosidades, veamos y hagamos un repaso acerca de los datos principales de esta película, Primicia Mortal.
País de origen, Estados Unidos. Se realizó en el año 2014. El director y guionista fue Dan Gilroy. Actores principales fue Jay Gilroy y Mary Russo. Tiene una duración de 117 minutos y está considerado en el género de crimen, drama y thriller.
Curiosidades Soundtrack.
Continuamos en Soundtrack, escuchemos ahora en el top 5 sobre la película Primicia Mortal.
Top número 5.
El soundtrack de la película fue publicado el 14 de octubre del 2014, el cual fue realizado por James Newton Howard.
Top número 4.
Durante la grabación, en una de las escenas donde el protagonista tenía que hablar con su reflejo, frente a un espejo, Bloom se metió tanto en el personaje que se dio un puño al espejo, terminando con varios puntos en su mano izquierda.
Top número 3.
El protagonista tuvo que bajar 10 kilos de peso para ganarse el papel, ya que era un requerimiento del director para darle un aspecto más delgado y débil al personaje.
Top número 2.
Los códigos utilizados en la película son los mismos que utiliza la policía en Los Ángeles, pero en la escena del restaurante, el director intercambió el código 2 por el 3.
¿Y el top número 1?
El director de la película le hizo un homenaje al actor Danny Kaye, mostrando una parte de la película Bufón de la Corte de 1956.
Bien, y con este resumen llegamos al final de esta emisión de Soundtrack, una nueva manera de entender y de escuchar. Recuerden que mantenerse conectados es importante y los esperamos en una próxima emisión.
Chao, chao.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.